Yo tenía muchas ganas de hablar contigo hoy, a ver si tú me pones luz sobre una duda que tengo. ¿Esos 94.300 millones de euros van a llegar sin contraprestación alguna o hay que pasar por la casilla de salida de alguna manera?
No, no, yo creo que hay un error con las cuantías. Lo que se ha liberado ahora no son 94.000 millones de euros, son 9.000 millones de euros.
La cuarta entrega de los 94.000.
Sí, a entrega de eso, pero esto va por fases, ¿no? Uh-huh. Por tener en cuenta que es hasta el año 26 como se van liberando los dineros. Y los dineros se liberan contra un plan que se puede modificar. Entonces, lo que hace el gobierno es, si un objetivo no se logra, pero se puede lograr otro, dentro del marco general de la Unión Europea, se propone a la Comisión, se negocia con la Comisión y si se consigue ese objetivo, se liberan los dineros. Entonces, es una negociación dentro de un marco general muy típica de lo que pasa en la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es un invento absolutamente dinámico. O sea, nada es estático y tiene que ser tal como se dice, sino que se razonan los problemas que ocasiona un compromiso que se ha adquirido y si se negocia un compromiso equivalente que equilibre el balance que se está buscando, pues la Comisión lo acepta y sigues adelante. Entonces, no, son 160.000 millones de euros en total, de los que la mitad son créditos a largo plazo y la otra mitad son subvenciones a fondo perdido, que han puesto el conjunto de los países europeos para España, para Italia también, para otros países, y que España es la que lleva la delantera en la justificación de los hitos y en la absorción de ese dinero al sistema de subvenciones español. Este realmente es el sentido de los Next Generation de los que estamos hablando y de los que estamos trabajando en todas las administraciones públicas y las empresas privadas, ¿no?
Y realmente están siendo útiles, porque yo tengo la sensación de que el dinero está viniendo, se está gastando en un porcentaje más o menos elevado, que hay una parte que no se acaba de gastar o no se acaba de justificar, pero yo realmente, proyectos así icónicos que sirvan para transformar la sociedad, no conozco ninguno.
Bueno, vamos a ver, desgraciadamente, nuestro marco jurídico es un buen laberinto. Es un buen laberinto. Y muchas veces lo que se pretende, cuando pasa por ese laberinto, no tiene el alcance que se debe tener. Yo creo que hay una transformación brutal de las estrategias de las grandes empresas españolas, ¿no? Las grandes empresas españolas son las que van a absorber buena parte de este dinero, porque tienen la capacidad, tienen los proyectos, la capacidad inversora, la capacidad de tramitación más afinada que el resto. Pero hay ejemplos tremendos. Por ejemplo, aquí en Tenerife, el Ayuntamiento de La Matanza, por ejemplo, se va a convertir, va a duplicar su capacidad de generación de energía fotovoltaica. Y ese es un ejemplo concreto. Es decir, va a pasar de medio megavatio que tiene hoy hasta un megavatio. Es decir, va a producir en las instalaciones municipales un megavatio de potencia. Y el objetivo es producir 3 megavatios de potencia, que es una cuantía importantísima en el entorno de La Matanza de Centejo. Entonces, bueno, esto va avanzando de esta manera. Es decir, hay agentes que avanzan más rápido, otros que avanzan más despacio, hay proyectos más maduros, hay proyectos que se enfrentan a situaciones tremendas, porque en Canarias tenemos el nivel regional, el nivel insular, el nivel municipal. Algunas veces, pues el nivel municipal no arranca lo suficiente y el dinero no se termina de gastar. Y este es un problema, porque al final en el nivel local están las licencias urbanísticas que se deben facilitar. Yo conozco distintos proyectos que superan las declaraciones de impacto ambiental, que son muy importantes porque son las que sintonizan toda la legislación con Europa. A partir de la directiva de impacto ambiental se ha generado una serie de legislaciones que van haciendo que los proyectos de inversión sintonicen con los objetivos ambientales de lo que hemos llamado el Pacto Verde Europeo. Todos los proyectos Next Generation tienen que conectar con el Pacto Verde Europeo. Y claro, muchos de esos proyectos tropiezan en la licencia municipal o se retrasan. Hay licencias que tardan 1 o 2 años, lo que es lamentable desde el punto de vista de estos proyectos. Hay proyectos que tropiezan con la declaración o la tramitación de proyectos municipales de ordenación territorial, porque nuestra legislación del suelo es muy engorrosa, no resuelve bien muchos problemas, y por tanto estamos en medio de esa vorágine de proyectos y problemas administrativos. Nos encontramos en el año 23, a punto de llegar al 24, y tenemos que llegar al 26 con todos esos problemas resueltos. Bueno, dependerá de las administraciones que tenemos, que hemos renovado recientemente, que esto avance, y habrá que intentar que entre todos pongamos soluciones a los problemas que se plantean en cada una de las inversiones.
Pues bueno, esperemos que se pueda hacer efectivo esa cantidad de miles de millones de euros y que podamos devolverlos, ¿no? Porque al final tendremos que devolver una parte muy importante.
Tenemos una oportunidad, España la está aprovechando razonablemente bien, es de los países que más nivel de gasto está teniendo, y creo que hay que seguir en esa dirección persistiendo, ¿no? No es fácil, pero hay que persistir.
Pues sí. Bueno, pues lo que hay que persistir es en el intento de tener un nuevo gobierno, porque el gobierno en funciones no se puede eternizar. Ya tenemos el reloj puesto en marcha, ya el contador de descuento está puesto desde la primera votación de la investidura fascista de Feijóo, y ya Sánchez no tiene tanto tiempo como a veces nos imaginamos. Hay que empezar a correr, ¿no?
Bueno, yo creo que las cartas están sobre la mesa. Las cartas de este nuevo juego de la política española están sobre la mesa. Los independentistas están jugando a tensar la cuerda. Las derechas españolas, el nacionalismo español, también está tensando la cuerda. Hay una manifestación en Barcelona el próximo domingo. Y el Partido Socialista está tratando de ver si encaja con las distintas piezas para tener gobierno. No está nada decidido al día de hoy. Hace un mes se decía que estaba todo decidido, pues no, al día de hoy no está nada decidido, pero sí ha habido un debate público, yo creo que bastante importante, tanto desde el punto de vista jurídico, sobre los alcances que podría tener una hipotética amnistía, que no se ha puesto sobre la mesa, pero ha habido un debate en prensa, un debate airado para algunos, otro debate más sesudo en otros entornos. Ha habido catedráticos de derecho constitucional que han avalado la amnistía y otros que no la avalan, ¿no? Así que hay una discusión jurídica importante sobre cuál es la legitimidad que tiene el nuevo Parlamento español para dar ese paso o no la tiene. Y hay también pues un debate cerrado sobre el alcance de un hipotético referéndum, ¿no? Es decir, que el Partido Socialista catalán, sobre todo de la voz de Illa, de Salvador Illa, ha dicho claramente que no hay camino, no hay recorrido para ningún referéndum de independencia en Cataluña, ¿no?
Entonces, lo ha dicho en el Parlamento. Lo ha dicho en el Parlamento, ¿no?
Lo ha dicho en el Parlamento ante el acuerdo parlamentario, que está bastante descafeinado. Yo soy de los que cree que ese acuerdo parlamentario es la deriva de una competencia entre dos movimientos independentistas que quieren liderar y que de alguna manera han acordado responsabilizarse unos del otro de los resultados finales de este asunto. Yo creo que son absolutamente conscientes de que tienen una oportunidad y no la pueden desperdiciar de tener una amnistía, porque ese debate sí que se abre camino, pese a que vayan a haber manifestaciones en contra. Ese debate tiene sentido y tiene camino, pero el Partido Socialista ya ha dejado claro que el único referéndum que va a haber va a ser un referéndum de un estatuto pactado en el futuro, tal como establece el Estatuto de Autonomía catalán, ¿no? Entonces, esas son las reglas del juego, y ahora pues están intercambiando los documentos que hagan posible esa hipotética investidura, que también podemos vernos al final del proceso en las elecciones. Aunque yo creo que ya es épica la aventura política de Pedro Sánchez y su capacidad de salir de atolladeros muy graves, ¿no? Y lo ha demostrado en su trayectoria política, y yo creo que ahora le toca, digamos, rizar el rizo de esas capacidades que tiene, ¿no?
¿Y tú apuestas por una legislatura donde cualquier votación está pendiente de que uno se equivoque en el botoncito o esté durmiendo el sueño de los justos o despistado con el Candy Crush y se equivoque para que las proposiciones de ley salgan adelante o no?
Bueno, estamos hablando de 171 votos a favor de, digamos, de las derechas españolas contra 179 votos de las izquierdas españolas y las derechas nacionalistas.
Como Coalición Canaria, que ahora dice que va, que se lo está pensando. Es que la has cambiado de sitio, la has puesto al lado.
Coalición Canaria no le cuesta mucho pensar en esto.
No, no, ya lo ha dicho.
Dicen que no es un problema ideológico, sino un problema de intereses concretos, ¿no? Ya veremos cómo se resuelven las contradicciones de sus intereses, porque ayer, estos días, ha salido la declaración de emergencia energética de Canarias, por parte del gobierno de Canarias, y lo que es un poco lamentable es que si ese es el principal problema de Canarias, el primer acuerdo del gobierno no fuera ese, sino fuera rebajar los impuestos a las rentas más altas, ¿no? Así que esto es, un poco ahí están las diferencias ideológicas entre cómo Coalición Canaria y el PP en Canarias ven las urgencias, cuáles son sus urgencias y cómo las ve el resto, ¿no?
¿Hay emergencia energética en Canarias, José Luis, de verdad?
¿Perdón?
¿Si hay emergencia energética en Canarias o es un problema de alguna isla?
No. Hay una emergencia energética que se ha abordado en el gobierno anterior a través del Plan de Transición Energética de Canarias. Por supuesto que es una emergencia y hay que abordarla. Lo que ocurre es que cuando yo veo a Bufrau, el presidente de Repsol, tratando con el presidente canario Clavijo de incorporar la tesis del gas a Canarias como la tesis más viable, pues me da la impresión de que esa declaración de emergencia climática tiene mucho que ver con la trastienda de la negociación de las compañías multinacionales españolas de colocarse en Canarias lo mejor posible, ¿no?
Entonces, bueno, ¿para alimentar centrales eléctricas, para que se queme gas en vez de fuel y gas?
Yo creo que el gas no es una mala solución,
Una transición, una energía transitoria.
Sí, eso es lo que estaba previsto cuando se hicieron las plantas de producción de energía, se hicieron con esa capacidad en la época de José Segura Clavel, en el siglo pasado. Fíjate hasta dónde llegó, está llegando los 4 años que Pepe Segura gobernó en el Cabildo de Tenerife, que hoy cuando hablamos de las centrales de ciclo combinado estamos hablando de unas centrales que se diseñaron en el siglo pasado. Y hoy, cuando tenemos la emergencia climática, donde tenemos que cambiar rápidamente de sistema, pues es una pena que sigamos anclados en lo que se decidió en los años 80, 90. Pero bueno, si ese es el destino al que nos lleva la declaración de emergencia climática, pues bueno, ya veremos en qué alcance tiene. No se puede estar en contra de ese planteamiento hasta que se analice cuál es la propuesta real del gobierno, ¿no? Por ahora lo que se ve son discursos que se van abriendo camino en cuanto a la emergencia y relaciones y posicionamientos muy claros de empresas multinacionales de la mano del gobierno para quedarse con la transición energética, porque la transición energética también es un buen bocado económico, ¿no? Y ahí, bueno, ahí lo estamos viendo. Es decir, cuando esa es la prioridad, pues bueno, esa posiblemente sea una salida. Es tan complejo el problema de la energía y se mueven tantos intereses que es muy difícil calibrar las decisiones hasta que no se toman. O sea, hasta que no se toman solo tenemos indicios de cosas. Yo puedo decir que se han producido estas cuestiones, pero no puedo decir cuál es la decisión final del gobierno y esto habrá que verlo en su momento, ¿no? Lo que sí me parece que va lejos de la autonomía energética de Canarias con las empresas canarias. Me da la impresión de que caminamos en otro sentido, ¿no?
Pues la verdad es que a mí me preocupa que sea este el momento de llamar a la situación energética de Canarias emergencia, puesto que no hay ningún elemento que incorporar a la ecuación que se venía manejando en los últimos años, a no ser que sea el problema energético de La Gomera y que alguien de La Gomera haya decidido que este sea el momento de hacer fuerza común con todo el archipiélago para que alguien se ponga las pilas y busquen perritas para solucionar temas que llevamos más de 10 años que demoran las inversiones, ¿no?
Tienes parte de razón, ¿eh? Tienes parte de razón de esa mirada gomera del problema, ¿no? Tenerife tuvo en la anterior legislatura, al principio de la anterior legislatura, un cero energético también muy importante y la decisión que se tomó fue multar a las compañías responsables, porque las compañías que tienen el monopolio son responsables de esos fenómenos y si no hacen las inversiones adecuadas siguen siendo responsables. Por tanto, lo que hizo el gobierno anterior fue poner en marcha multas millonarias para evitar que volviera a ocurrir y no volvió a ocurrir. Salvo en el caso de La Gomera, que bueno, que es justificable y se puede medir el impacto que tuvo. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es a qué velocidad somos capaces de transitar energéticamente si no descentralizamos los sistemas. O sea, aquí hay un problema de concentración de los sistemas que hay que descentralizar y tenemos muy poca práctica en ese asunto. En estos días he estado hablando con gente de Graciosa que están haciendo su comunidad energética y estábamos buscando la posibilidad de que la Graciosa, que son 700 habitantes, pudiera avanzar rápidamente hacia la desconexión del sistema. Pero para que la Graciosa pueda trabajar la energía solo desde la fotovoltaica no es suficiente. Hay que incorporar gas. Pero resulta que el gas que necesita la Graciosa para esa transición se produce con los residuos orgánicos de la propia Graciosa. Entonces, bueno, estamos resolviendo la ecuación de la Graciosa de esa manera, combinando gas metano producido con los residuos orgánicos de la isla que hoy se trasladan a Lanzarote, con un proyecto empresarial no exactamente propio, sino es un proyecto empresarial internacional que combina la fotovoltaica con el gas metano para que en aquellos momentos donde el sistema fotovoltaico no tenga suficiente potencia o no tenga el almacenamiento debido, tenga el respaldo del gas. Es como se hace esta transición. Es decir, claro, la Graciosa es relativamente fácil, son pocas personas, pero cuando vas subiendo las escalas de las islas, las cuestiones son distintas. ¿Qué ocurre con los fondos europeos? Que son una gran oportunidad para avanzar en esas soluciones en los territorios insulares. Y no solo los fondos Next Generation, sino los fondos FEDER que tenemos a la vista ya entre el año 21 y el año 27, que son también partidas muy importantes para Canarias. Entonces, lo que tenemos es que seguir enfocando el problema de las comunidades energéticas, el problema de las comunidades de renovables y el problema de los agregadores de demanda y almacenamiento distribuido en el territorio. Y este problema a las compañías multinacionales no les gusta demasiado este enfoque, el enfoque producir energía de forma descentralizada y aprovecharla de forma descentralizada. El caso, por ejemplo, que te decía de La Matanza, si La Matanza consigue producir el 50% de la energía que necesitan sus ciudadanos y puede almacenarlo y puede distribuirlo a precios muy razonables, pues esto no le gusta mucho a las compañías.
No le gusta nada.
Pero esa es la aventura en la que el Ayuntamiento de La Matanza, liderado por Ignacio Rodríguez, quiere consolidar su posición. Y yo creo que es una aventura que merece la pena siempre que esté dentro de los estándares de seguridad de servicio que se requieren, ¿no?
No, lo va a conseguir. Ignacio, pues, como se proponga algo, le mete mano. Pues José Luis, ¿qué te digo? Que la semana que viene ya sabremos también si esto avanza en la dirección correcta o no. Yo estoy intentando contactar con la consejería, ahora se llama Transición Ecológica y Energía, desde el día de ayer. El consejero está en, creo que está en Fuerteventura, Lanzarote, una visita institucional y están intentando pasar con él. Le trasladaré tu idea de que esto es un tema transitorio para habilitar el gas. A ver qué me dice él.
Claro, hay que verificarlo y hay que los actores están sobre la mesa. Es decir, tenemos al actor Repsol que está acompasando este proceso, ¿no? Es decir, hay que discernir cuál es su papel o cuál va a ser su papel, ¿no?